Entramos en los minutos finales de la revista de Derecho y para despedirnos les vamos a presentar a la profesora de Derecho Civil, doña Lourdes Tejedor, que va a desarrollar el primer tema del curso, el concepto de derecho real. Legislativamente hablando, falta una definición legal. El derecho real no es una figura de contornos claros e indiscutidos. Podríamos decir que los derechos reales son los que conceden al titular un poder o señorío inmediato sobre la cosa. Pero escuchemos a la profesora Tejedor para que nos explique el concepto y las características principales del derecho real. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Tejedor.
Buenas noches, Charo. Antes de empezar con el tema que nos va a ocupar esta noche, me gustaría dar la bienvenida a todos los alumnos que comienzan el nuevo curso académico.
Y si le parece también podríamos, o usted podría contarnos qué contenidos, qué es lo que se va a estudiar en este curso de Derecho Civil.
Por supuesto que sí te lo puedo contar. En este curso corresponde estudiar y analizar el Derecho Civil 3, que tiene por objeto el estudio de la materia conocida con el nombre de Derechos Reales, también llamado por los autores Derecho de Bienes o Derecho de Cosas, donde vamos a estudiar la propiedad y los demás derechos reales sobre cosas ajenas. Pero además, dicho estudio debe ser completado con el de la publicidad y la protección de estos derechos que se obtiene a través del registro, disciplina que se conoce con el nombre de derecho hipotecario o con el nombre de derecho inmobiliario registral, pues como luego estudiarán los alumnos, si bien los bienes inmuebles no existe necesidad de inscribirlo, obtienen una mayor protección si se inscriben en el registro, pero esto ya lo veremos en lecciones posteriores.
Usted ha dicho que la base principal del estudio de este año son los derechos reales y precisamente el primer tema de esta noche y aquí en la radio, y como acabo de anunciar, es el concepto de derecho real. ¿Nos podría decir, pues, cómo puede conceptuarse el derecho real, profesora Tejedor?
Sí, la amplia categoría de los derechos patrimoniales se integra fundamentalmente por los derechos personales o derechos de obligaciones que estudiaron los alumnos el año pasado y los derechos reales que serán objeto de estudio este año. Y en primer lugar, quiero decir que unos y otros son de naturaleza esencialmente económica y susceptibles, por tanto, de valoración en dinero, a diferencia de otros derechos subjetivos como los familiares o los derechos de la personalidad. En el derecho moderno, la doctrina más generalizada acostumbra a partir de la distinción clásica de dos grandes categorías de derecho subjetivo, y así lo vamos a hacer nosotros aquí también. Además, también te diré que la pregunta, ¿qué es derecho real? A esta pregunta responde la doctrina con diversas teorías, porque falta legislativamente una definición legal y porque no es el derecho real en la doctrina moderna una figura de contornos claros e indiscutidos. En términos generales, puede decirse que los derechos reales son los que conceden al titular un poder o señorío inmediato sobre la cosa. Este señorío puede ser pleno o ilimitado, que se ejerce en toda su extensión sobre la cosa, como por ejemplo sucede con el derecho real, que es el prototipo, por cierto, de los derechos reales, o menos pleno, es decir, limitado a algunas titularidades económicas de la cosa, denominado entonces derechos reales limitados o con el nombre más moderno de iura in re aliena, como sucede, por ejemplo, con el usufructo o con la servidumbre, entre otros derechos reales. Por el contrario, los derechos de obligaciones son los que nacen de una relación inmediata entre dos personas, en virtud de la cual una, deudor, viene obligada a realizar una prestación, bien de dar, de hacer o no hacer, que la primera además puede exigir coactivamente, como sucede con el derecho del acreedor a reclamar, por ejemplo, una suma de dinero. Como saben ya los alumnos, pues es materia que han estudiado en la asignatura Civil 2, que trata precisamente de las obligaciones y contratos. Debe observarse que los derechos de crédito, el interés de la persona se realiza mediante la cooperación de un tercero, el obligado a dar, hacer o no hacer. Tal vez, dicho así, resulte algo confuso, pero estoy segura que será fácil de entender si pongo un ejemplo. Así es claro que se necesita la cooperación de un tercero para satisfacer nuestro derecho si encargamos, por ejemplo, a un carpintero que nos construya una librería o a un constructor que nos haga un salé. Mientras que, sin embargo, en los derechos reales, el titular satisface directa e inmediatamente su interés mediante el ejercicio de sus poderes sobre la cosa directa directamente, no necesitando la cooperación de un tercero. Por ejemplo, el propietario de una finca, pues he dicho que la propiedad es el prototipo de los derechos reales, puede usar y disfrutar de la misma sin más. De ahí que el derecho de crédito solo se puede hacer valer frente al sujeto obligado, mientras que el derecho real se puede hacer valer frente a todos. Tratando de conseguir la brevedad que para este caso se requiere, tan solo señalaré que esta es la construcción del derecho real que defiende la doctrina clásica y que ha sido objeto de revisión y crítica, dando lugar a doctrinas obligacionistas que consideran que las relaciones jurídicas se deben dar entre personas y no entre personas y cosas. Para estas teorías, la diferencia es que los derechos reales se produce una obligación pasiva universal de respeto, llegando incluso algunas de estas teorías a negar la distinción entre derechos reales y derechos de obligaciones. No faltan, desde luego, doctrinas eclécticas o intermedias. En síntesis, podemos decir que el debate aludido carece de interés práctico y que la mejor doctrina contemporánea ha optado por superar la confrontación entre ambas tesis, limitándose a resaltar que si desde el punto de vista interno el poder del hombre sobre las cosas describe suficientemente la médula de los derechos reales, la eficacia erga omnes subraya la perspectiva externa de posible relación del titular del derecho real con las restantes personas.
¿Podría darnos alguna de las características de los derechos reales, profesora Tejedor?
Sin duda, las notas más típicas de los derechos reales son la inmediatividad y la eficacia erga omnes. Con la primera nota, la inmediatividad, se hace referencia al poder de la persona de forma directa e inmediata. Poder que, como indicado al principio, puede ser total o pleno cuando se ejercitan todas las facultades sobre la cosa, el caso de la propiedad, o parcial cuando diversas personas tienen atribuidos derechos reales de forma simultánea sobre una misma cosa, por ejemplo, el usufructuario y el copropietario. Con la segunda nota, eficacia erga omnes, se alude a una característica que atribuye a su titular la posibilidad de exigir a los restantes miembros de la comunidad el respeto del mismo, es decir, todas las personas que pueden entrar en contacto con el titular, por ejemplo, adquirientes, vecinos o acreedores, han de respetar la posición y actuación de su titular.
¿Qué diferencia hay entre los derechos reales y los derechos de obligación?
Bueno, dentro de las diferentes clasificaciones seguiré la siguiente. Primero hablaré, por razón de las personas que intervienen en la relación jurídica, las diferencias que se pueden encontrar son las siguientes. Mientras que en el derecho de crédito existen, como sabemos, un doble elemento subjetivo, es decir, al menos dos personas, un acreedor o sujeto activo que tiene derecho a exigir una conducta determinada y un deudor o sujeto pasivo que debe observar tal conducta, el derecho real no requiere más que un solo sujeto, el titular del derecho real en cuestión. En segundo lugar, por razón del objeto, mientras que en el derecho de crédito tiene siempre como objeto una prestación, es decir, una determinada conducta, el objeto del derecho real es siempre una cosa. En cuanto a la permanencia o duración de los derechos, mientras que el derecho de crédito tiene en su mayor parte una naturaleza transitoria, su ejercicio se extingue porque se satisface la prestación del deudor, por ejemplo, cuando se realiza la obra desaparece la finalidad del vínculo jurídico, el derecho real en general tiene una duración prolongada, tendencialmente permanente, su ejercicio lo consolida. Y en cuarto y último lugar, por la forma y por la tradición, también se diferencian, exigiéndose mayores requisitos para la forma en los derechos reales en general que en materia de contratos. Además, tratándose de propiedad o de derechos reales que tengan lugar mediante un contrato, junto con la forma prescrita en cada caso, es necesario la tradición o entrega de la cosa para que se produzca el efecto traslativo. Estas son, en síntesis, algunas de las diferencias entre los derechos reales y los derechos de obligación que me preguntabas.
Pues el tiempo ya está finalizado, el tiempo que dedicamos este curso en la revista de Derecho, y damos las gracias a la profesora Tejedor por haber estado con nosotros y habernos contado el concepto y las clases que son de derecho real. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Charo, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.